Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Bienvenidos de nuevo a la programación deportiva de la cadena COPE. Bienvenidos al partidazo, con horario alterado por el segundo debate electoral, el de hoy, el de A3Media, que está en los minutos finales, en los segundos finales. Si hay cualquier noticia sobre el debate, estaremos con el equipo de La Linterna para contarles a los oyentes de la cadena COPE cómo ha terminado esta segunda gran cita de la semana previa a la jornada electoral del próximo domingo. Sepan que la principal noticia deportiva del día es que mañana el Barça puede ser campeón de Liga. Si el Valencia le gana al Atlético de Madrid, el Barça campeón de Liga, porque el FC Barcelona ha ganado hoy en Vitoria 0-2 al Alavés con goles de Aleñá y de Luis Suárez, de penalti. El partido del Metropolitano, del Wanda, es a las 7:30 de la tarde, así que a las 9:15, 9:20 de la noche, el Barça, insisto, si gana el Valencia, sería campeón de Liga. Messi salió en el minuto 67, ya con 2-0 en el marcador, reservando fuerzas, evidentemente, para la semifinal frente al Liverpool. El Alavés, con este resultado, se queda octavo con 46 puntos, a 6 ya de los puestos europeos. Situación importante. ¿Qué prefiere el barcelonismo? ¿Ser campeón mañana o ser campeón el fin de semana cuando el equipo juegue en el Camp Nou? Valverde no se ha mojado. Dice que le da prácticamente igual, que lo importante sin duda es ser campeón. Pero Aleñá, el autor del primer gol del Barça, atención a lo que ha dicho después del partido.
Bueno, a mí sinceramente me gustaría ganarla más el sábado en el Camp Nou, jugar, depender, como decir, de nosotros, ganar y entonces celebrarlo con nuestra gente, pero bueno, vamos a intentar. Si se celebra el miércoles, pues perfecto, también bienvenido será, pero bueno, si se puede jugar el sábado con nuestra afición y ahí celebrarlo, pues perfecto.
Eso es lo que decía Aleñá. En ese partido estaba sobrevolando también la polémica en torno al banquillo del Deportivo Alavés, del Pitu Abelardo, que después de una etapa absolutamente heroica en este equipo al que cogió en puestos de descenso a segunda división, pues está ahora mismo cerca de terminar esa etapa, le quedan 4 partidos en el banquillo y se va a ir, y además con un enfrentamiento abierto con el dueño del club, con Cregeta. El caso es que a Abelardo le han preguntado después del partido por su futuro, no quiere mojarse.
No me afecta para nada, la verdad. Yo sigo mi línea de ser fiel a mi club, que es el Alavés, que estoy muy a gusto, he estado año y medio a gustísimo, no, lo siguiente, y seguir pensando en el partido siguiente, que es el del Athletic Bilbao, y el siguiente entreno. Ese es mi trabajo, para lo que he venido al Alavés, que estoy dando el 100% cada día porque este equipo quede lo más arriba posible.
¿Daste por cerrada la etapa de final de temporada?
Es que no hablo de eso. Ayer me preguntaron también, creo que nos quedan 4 partidos, creo que lo importante es pelear por el objetivo tan bonito que tenemos. Creo que además mi relación con Cregeta ha sido y será impresionante. O sea, llevo una relación fantástica con él, con Alfonso, que ejerce de presidente, con Sergio, el director deportivo. Creo que la relación es fantástica. O sea, que siempre me he mostrado encantado con Alavés, siempre lo he dicho y es una realidad.
La relación con Cregeta, con el dueño, ya no debe ser tan buena, insisto. Luego lo comentamos, el asunto. Abelardo se irá del Deportivo Alavés cuando acabe esta temporada. Y el entorno de Abelardo nos desmiente que una de las razones sea que Abelardo pidiera el doble de lo que gana esta temporada para continuar un año más en el Deportivo Alavés. Insisto, luego ampliamos. Partido dramático el que se ha jugado en Valladolid. Valladolid 1, Girona 0, triunfo agónico del conjunto pozulano que le permite salir del descenso a falta de 4 partidos para terminar la liga. El gol llegó en el minuto 67 con un disparo espectacular de Michel desde fuera del área. Ojo, es el primer gol de Michel con el Valladolid en primera y es un gol que vale su peso en oro. Antes, casi al final de la primera parte, Sergi Guardiola, el delantero del Valladolid, hizo un gol que anuló el árbitro por fuera de juego y ratificó esta decisión después el VAR. Valladolid, 15º, 35 puntos. Atención al Girona. Suma su 6ª derrota consecutiva, es 17º, tiene 34, los mismos que el Levante, que está en descenso, pero recuerden, tiene un partido menos. Si el Levante puntúa, el Girona estará por primera vez en la temporada en los puestos que condenan a bajar a segunda división. Así que la situación del Girona, a falta de cuatro partidos, es complicadísima, Pedro.
Esta temporada y en primera división, porque la temporada pasada tampoco estuvo en descenso en ninguna jornada.
O sea, no estuvo ni el año pasado ni este, pero de repente mañana se puede ver en descenso a segunda división. Este es Michel, el autor del golazo del Real Valladolid.
Es el primer gol que marcó esta temporada y uno de los más importantes, yo creo, de la temporada. Y bueno, yo creo que es el fruto del trabajo. Ellos creen, nosotros también. Vamos todos en la misma dirección, que es lo más importante, y yo creo que entre todos lo vamos a sacar adelante y nos salvaremos.
Es lo que dice Michel, el autor del gol en el Real Valladolid. Y otro partido que deja una opción abierta, un hilito de vida para el Huesca. Le ha ganado 2-0 al Eibar, con dos golazos espectaculares de Enric Gallego y de Chimi Ávila. El primero de tacón, el segundo saque de esquina, una volea espectacular, sin dejarla botar. Impresionante, primer gol en el 54, segundo en el 57, primero Enric Gallego, luego Chimi Ávila, y el caso es que el Huesca, que estaba obligado a ganar, deja de ser colista a la espera de que juegue el Rayo Vallecano. Es decimonoveno, tiene 29 puntos, está a 5 de la salvación, que ahora marca el Girona. 29 puntos, a 5 de la salvación. El Eibar es el único que ha perdido, por cierto, esta temporada los dos partidos con el Huesca. Se mantiene decimotercero con 40 puntos. Ha habido un partido importante en la Premier, ha ganado el Tottenham 1-0 al Brighton y el Tottenham se pone tercero con 70 puntos. Importante para las aspiraciones de jugar en Champions la próxima temporada. Mañana a las 9, por cierto, derbi en Manchester entre el United y el City. Y otro resultado importante de la jornada. El Real Madrid de baloncesto va a jugar la Final Four porque ha ganado en Grecia a Panathinaikos, 82-89, así que la serie muy clara para el Real Madrid, se pone 3-0. Rudy y Campacho han sido los máximos anotadores con 16 puntos, el base argentino además ha repartido 10 asistencias. Pablo Lasso, el entrenador, lleva 7 años en el Real Madrid y le ha clasificado 6 veces para la Final Four. Sencillamente espectacular. Noticia importante que contaba Fouto en tiempo de juego y que repite ahora para los oyentes del partidazo. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, tiene que ver con la manida Supercopa de España que quiere llevar la federación fuera de nuestro país. Bueno, pues la noticia es que hay una posible oferta, una posible opción para llevar la Supercopa en el próximo mes de enero de 2020 a Arabia Saudí. El presidente de la federación, Luis Rubiales, negocia un contrato supermillonario de 6 temporadas a 30 millones por temporada. Independientemente de si es bueno o malo jugarla fuera o jugarla en Arabia Saudí, si Luis Rubiales consigue esto, sería un éxito rotundo, porque es un contrato, insisto, espectacular. 30 millones por temporada, a razón de cada una de ellas, 6 años la Supercopa se jugaría en Arabia Saudí.
La información manda, estamos en el tramo final del debate electoral, así que vamos a ver el último minuto de cada uno de los 4 candidatos a la presidencia del gobierno. De aquí saldrá el próximo presidente del gobierno. Tendrán un minuto para cerrar este debate que han escuchado en la antena de la cadena COPE. Y así continuaremos con el partidazo.
Justo al final mencionar.
Aunque solo sea brevemente, hoy es el Día del Libro, saben ustedes que esta casa tiene una especial devoción por los libros y no queríamos irnos de este debate sin escuchar al menos una palabra de ustedes, de los candidatos que se ofrecen para ser presidentes de nuestro gobierno, sobre cultura. Una mínima aportación, aunque solo sea mínima en este debate, sobre la cultura. Empezamos por el señor Casado.
Tenemos que apoyarla y yo creo que además la cultura española es una cultura universal. El español es fuente de riqueza y no solo en las letras, también en el arte, también en el patrimonio. Y creo que por ello desde el gobierno lo que haremos es impulsarlo y también a través de una ley de mecenazgo que permita que la participación público-privada ayude a muchos artistas y a muchos creadores literarios.
Señor Iglesias.
Apoyar a la cultura es pensar en sus trabajadores y en sus trabajadoras. Muchas tienen que desempeñar su labor en condiciones de precariedad y con muchas dificultades. Un Estado serio tiene que proteger y cuidar a las trabajadoras y trabajadores de la cultura.
Señor Sánchez.
Hemos puesto las bases en estos 10 meses para el Estatuto del Creador, pero tenemos que culminarlo en la próxima legislatura y sin duda alguna una de las tareas pendientes que tenemos antes incluso de que sean las elecciones, así lo podemos hacer este viernes en el Consejo de Ministros, es que al final sea compatible el poder percibir una pensión con el poder crear literariamente.
Señor Rivera.
Pues la cultura seguramente es lo mejor que tenemos en España y nos damos cuenta cuando viajamos. Nuestros artistas, nuestros libros, nuestras obras de arte, nuestro teatro, todo forma parte de lo mejor de España. Yo creo que la marca España en realidad es nuestra cultura, el español y todo lo que hacemos en España. Así que protejámosla, hemos bajado el IVA, de nuevo cultural finalmente después de esa subida que hubo. Hay que proteger y hay que crear y para eso hace falta políticas como la ley de mecenazgo para ayudar a hacer inversiones. Así que la cultura es país y la cultura también es la base de un país libre y de gente libre.
Hemos tocado muchísimos temas, también nos hemos dejado algunos en estas dos horas de debate, pero seguro que los candidatos hablarán durante la campaña. Y ahora sí, vamos a ese minuto de oro, que también, como saben, el orden se ha decidido por sorteo y así lo han aceptado los partidos.
Este es el final del debate, transmite la cadena COPE, 12 de la noche y 13 minutos. Minuto de oro para los cuatro candidatos en el debate de A3 Media.
Hace 9 meses me presenté a renovar el Partido Popular para recuperar la confianza de una mayoría de españoles en torno al proyecto que más ha hecho por España, creando 6 millones de empleos, garantizando las pensiones, derrotando a ETA, parando el plan Ibarretxe y el golpe de Puigdemont. La próxima semana se podrá elegir y si usted quiere que siga mandando Torra y Otegi, puede votar al Partido Socialista. O si no le importa otra recesión como la de Zapatero, puede votar a Podemos. Si no le importa que se fragmente el voto constitucionalista y eso beneficia a Sánchez, puede votar a Ciudadanos y Vox. Pero si quiere un cambio de verdad en España, el único valor seguro es el Partido Popular. Por eso le pido el voto, para defender sin complejos la unidad nacional, para apostar por la bajada de impuestos, la creación de empleo y la revalorización de las pensiones, para salvaguardar su seguridad, la sanidad y la educación de los suyos. Yo lo que quiero es, necesitamos unir ese voto, porque si no, dividiríamos a los españoles. Si se dividen, ganan los separatistas y llega la crisis económica. Y por eso yo me comprometo a servirle. Y me comprometo además a que me voy a dejar la piel por lo que más le importa, que es el futuro de sus hijos y el destino de España. No le voy a defraudar.
En el turno final, el sorteo estableció que la segunda ocasión para hablar, el segundo en su turno, va a ser el candidato socialista Pedro Sánchez. Adelante.
Buenas noches. Yo creo que en estas elecciones es evidente que hay dos certezas. Una de ellas es que si estas dos derechas que están presentes, junto con la otra derecha que está ausente, suman, van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía. Eso no hay ninguna duda. La segunda certeza es que el único partido que puede ganar a estas tres derechas y hacer que España continúe mirando al futuro, en justicia social, en convivencia y en limpieza política, es el Partido Socialista. Podremos hablar de otras cosas el lunes, pero el domingo 28 de abril esta también es otra certeza. Hace 10 meses impulsamos una moción de censura que cambió la historia de nuestro país. Hoy les insto a que el próximo 28 de abril hagamos entre todos una moción de censura enorme, social, a la corrupción, a la desigualdad y a la confrontación política. Esto se tiene que decir alto. Y tienen que escucharlo aquellos que están instalados en la crispación y en la confrontación política. Digámoslo alto, con respeto, con moderación, pero digámoslo alto. Estamos muy cerca. Y yo les pido que lo digan alto y claro, votando al Partido Socialista.
Minuto de oro del Partido Socialista. Y en ese sorteo, el tercero es para el señor Rivera, el candidato de Ciudadanos. Adelante.
Nací en Barcelona hace 39 años. Mi madre es una mujer andaluza que nació en Málaga, en un pueblecito de 400 habitantes. Mi padre es catalán, de la Barceloneta. Estoy orgulloso de ser catalán y español y de mi familia. Nunca nos han regalado nada. Soy hijo de autónomos, nieto de autónomos, de comerciantes, gente que se ha esforzado. Mis padres me han enseñado eso, que en la vida hay que esforzarse, que nadie te regala nada. Me han enseñado a respetar, a ser libre y a creer que las cosas se pueden cambiar, pero se pueden cambiar trabajando y mirando hacia adelante. Tengo una hija, soy padre, una hija que cumple 8 años este viernes, Daniela. Y creo que para ella y para todos vuestros hijos quiero lo mejor. Quiero ser un presidente que piense en el futuro de España y no solo en el pasado, como hemos escuchado en el debate de hoy. Hay que mirar hacia adelante y nuestros hijos son el futuro. Que vuelen, que tengan oportunidades, que sueñen en la España que queremos. Los españoles sois mi gran familia también. Todos vosotros sois parte de una gran familia que es España. Cuando estamos juntos, somos imparables. Cuando estamos juntos, somos más fuertes. Así que el próximo 28 de abril, juntos, hagamos historia. ¡Vamos!
Y cierra este debate el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Es verdad que los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que los diputados. Es verdad que los bancos en España doblaron el brazo al Tribunal Supremo. Es verdad que las empresas energéticas se compran políticos llevándolos a consejos de administración. Y es verdad que las cloacas seguirán trabajando para que no estemos en un gobierno. Es verdad que los poderes económicos y sus brazos mediáticos, si dan los números, presionarán a Sánchez y a Rivera para que acuerden un gobierno. Pero también es verdad que cuando la gente se mueve, cambian cosas. Y lo demostraron las mujeres el 8 de marzo, y lo demostraron los pensionistas, y lo demostraron también los jóvenes que salieron a la calle a decir que no tenemos dos planetas. La historia no está escrita, y el próximo domingo la historia la escribes tú, si se puede.
Hasta aquí el último debate electoral. Queda campaña, el próximo domingo España elige.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nunca mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor traída esta canción. La gente tiene el poder. Y efectivamente, la gente tendrá el poder el próximo domingo. Bueno, les hemos contado lo que era noticia hasta este momento y les seguiremos contando lo que es noticia, porque hay mucho que contar en este partidazo de COPE, que tiene a un gran equipo de comentaristas para hablar de la jornada y de lo que viene mañana y de todo lo que ha pasado. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Está todo el equipo con Fouto, con Alcalá, con Pedro Martín, con Alberto Arauz, leyendo los mensajes, y con Arrillaga desde Vitoria, para que nos cuente qué es lo que ha dicho el presidente del Alavés sobre el Pitu Abelardo, que decíamos que en esa conversación con Ricardo Rossetti no quería hablar en absoluto de su futuro. Su futuro es otro, no es otro que irse del Deportivo Alavés. Arrillaga, ¿qué ha dicho?
Bueno, voy primero con lo de Abelardo y doy paso final, porque es que se contradicen un poco, ¿eh? No ha eludido, eso sí, Abelardo en ningún momento ninguna de las preguntas sobre lo que dijo ayer el presidente, bueno, el máximo accionista del Deportivo Alavés, y su discurso ha girado en que en varios aspectos. Uno, que no le afecten en absoluto esas palabras, que él sigue trabajando con la ilusión de poder conseguir un puesto para la Europa Champions League, que su relación con el presidente, tanto Troconiz como el máximo accionista, José Enquerejeta, es excelente, que ha conseguido sus objetivos con creces gracias a su trabajo y también al de sus jugadores, que es increíble, también decía Abelardo, que ahora mismo se esté desviando la atención de todo lo que ha conseguido el Deportivo Alavés y de lo que puede conseguir si se clasifica para la Europa League el año que viene, por este tipo de cosas y sobre su futuro, y que él nunca ha hablado que no va a seguir en el Deportivo Alavés, que eso no ha salido de su boca, que él hablará cuando acabe la temporada, vamos, como dejando abierto algo que ya sabemos que no va a poder ser, y entonces es cuando evidentemente el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Troconiz, hablaba de que las negociaciones que se produjeron hace un mes, están ahora y en este momento rotas.
No, vamos a ver, yo creo que ha trascendido, ¿no? Al final, cuando se trata de buscar la continuidad, es una negociación entre dos partes, ¿no? El Deportivo Alavés está dispuesto a hacer un grandísimo esfuerzo para lo que es las posibilidades suyas, y bueno, y al final, pues no ha habido posibilidad de negociarlo, y bueno, el entrenador ha decidido, o el míster ha decidido que quería tomar otro camino, bueno, pues lo respetamos, y bueno, nosotros tenemos que seguir pensando en el Deportivo Alavés y seguir pensando en un proyecto ilusionante para el año que viene y buscar lo mejor para el club.
¿Qué prototipo de entrenador quieren para el Deportivo Alavés?
Gente que venga con la ilusión de seguir creciendo con el club, que bueno, se va demostrando desde que este consejo y esta nueva gestión.
Y que dé como mínimo la mitad de buen rendimiento que les ha dado el Pitu Abelardo, porque parece ahora que el Pitu Abelardo va a salir por la puerta de atrás en el Alavés, y los números de Abelardo en el Alavés, Pedro, tienen que ser, si echas cuentas, alucinantes, ¿no?
Sí, es uno de los tres entrenadores. Los únicos tres entrenadores que tienen más victorias que derrotas con el Alavés.
¿Manés era uno? ¿Quién es el otro?
No, son Pellegrino y uno que estuvo con Peterman. ¿Ah, sí? 5 o 6 partidos.
Bueno, claro, joder, es que se no cuenta.
Es decir, dentro de la historia del Alavés solamente hay tres entrenadores. El más notable de todos ellos, evidentemente, es Abelardo, que cogió el equipo en zona de descenso en diciembre de 2017. Y 2019 está todavía con opciones de ir a
todavía,
Europa.
Todavía con opciones de ir a Europa. Ya hablaremos de este asunto, que hay mucho que contar. Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
El Barça ya se ha ido de Mendizorroza, ¿no?
Sí, el autobús del Barça ya ha salido de aquí, de este estadio, hacia el aeropuerto de Vitoria, porque el vuelo de regreso está previsto sobre la 1:00, y en el vestuario la opinión mayoritaria es la de Aleñá. Prefieren ganar la Liga este sábado contra el Levante en el Camp Nou para así celebrarlo con su afición. Y como comentaba ayer en el partidazo, desde el club, desde el Barça, lo que te dicen en privado es que está previsto que la federación entregue este trofeo el sábado, si el Barça es campeón de Liga, tanto si lo son mañana como este mismo sábado. El Barça tiene a 3 puntos su octava liga en 11 temporadas, y Carles Aleñá reivindicaba con nosotros, con las radios, la hegemonía del club y el valor que tiene lo que están consiguiendo, a lo que cree, como muchos de sus compañeros en el vestuario, hay algunos que le están quitando mérito, que le están quitando valor.
Carles, ¿da la sensación que ganar esta liga con antelación, con anticipación, como que no se le da tanto valor como una liga que se obtiene en el último minuto? Eso lo decía Valverde, ¿tienes también esta sensación?
Sí, puede ser. Al final, cuando ganamos nosotros ligas y cosas así, parece que se pierda un poco el valor. El año pasado ganamos una liga y una copa y parecía que que el año fue un año malo. Al final aquí somos especialistas también en darle poco valor, pero tiene muchísimo porque hemos sido infinitamente superiores a todos los equipos. Terminamos, a 15 o 14 del Real Madrid, podemos quedar a 9 o a, 11, a 12 del Atlético de Madrid. Creo que hemos sido superiores infinitamente y hay que valorarla muchísimo y sobre todo disfrutarla.
¿Algo más, Elena, desde Vitoria?
Que la buena noticia es que han podido dosificarse Messi, Jordi Alba y Lenglet, ya pensando en la Champions, incluso Iván Rakitic, que ni tan siquiera ha viajado a Vitoria.
Gracias, un beso, Elena, buen viaje de vuelta a Barcelona.
Un beso.
Oliveros, supongo que querrás apuntar algo de Valverde, que no se ha mojado, que dice que él lo que quiere es ganar la Liga y que le da igual mañana que el sábado, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Juanma, sí, ha sido así, ha sido la última pregunta. Exactamente, dice, hombre, me encanta que me hagáis esta pregunta porque ojalá hubiera sabido yo en el mes de agosto que me la ibais a hacer. Eso quiere decir que estamos cerca de ganar la Liga, me da igual que sea mañana, pero sí ha dicho que el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, es verdad que es un partido difícil contra el Valencia, pero que es un equipo muy competitivo y que por lo tanto les da igual y que si es mañana bien y si no ya esperarán. Y después, sobre la sustitución de Leo Messi, el hecho de que estuviera en el banquillo, que ya empezaba a calentar con 0-0 y tal, y después que, aunque iban 0-2, pues ha salido, ha dicho que es bueno que se mantengan los jugadores en activo, aunque no actúen de entrada, que estaba ya previsto que saliera en la segunda parte y que más allá de la bota de oro y de marcar goles, Leo Messi, los objetivos seguramente colectivos están por encima de los individuales.
Gracias, Oli, un abrazo, buen viaje.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE que ha arrancado a las 12 de la noche, Alberto Arauz.
Que los están enviando, como siempre, al 637-23-0010 y al Twitter y al Instagram del programa. Dice Santi, como madridista, ya que va a ganar el Barça la Liga, que mañana pierda el Atleti y la celebren en sus casas. Ahora bien, cuando un equipo puede ser campeón, deberían jugar los interesados a la misma hora. Javi, qué pena estas ligas que se resuelven 4 o 5 jornadas antes. El Madrid debe hacérselo mirar, porque a los que no somos ni culés ni merengues, llevan años fastidiándonos la emoción. Llegaban también un par de mensajes sobre la final de la Supercopa que se va a jugar en Arabia Saudí, como ha contado Fouto. Dice Inma, dinero, dinero y más dinero. El fútbol ya para otro momento. La pasión, los sentimientos, los derechos, eso lo dejamos para otra cosa. Y por último, otro decía, ¿en serio es un éxito rotundo mandar la Supercopa de España a la otra esquina del mundo? ¿Cuántos aficionados españoles la vivirán en directo? Me gusta mucho más Tebas. Es directo y claro, con menos rollos de valores. Busca el business y no lo oculta.
Yo no, Fouto, yo no he dicho lo de que ha dicho el oyente de que es un éxito. Es un éxito si se consigue ese contrato económico. He dicho, además, una cosa es que se juegue en la Conchinchina o aquí, pero estoy hablando del contrato económico, que si lo consigue la federación sería un gran éxito. Que a mí lo que vayan a Arabia Saudí, a mí...
¿De cuánta pasta, recordemos, estamos hablando?
30 millones de euros por temporada, durante 6 años.
Mucho dinero.
Por una competición que estaba ahí perdida de la mano de Dios.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, muy importante, Juanma, de parte de los amigos de Berti, porque queda claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. ¿Berti o falso? Si quieres acertar siempre, haz como nosotros y pásate a Berti. Así tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
12 y 26, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo
la próxima
Casado. Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente para que pueda.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo desde las 8 de la tarde, sigue con Carlos Herrera y Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
28 de abril, España vota, pero...
¿Quién pactará con quién para gobernar?
¿Quieres volver a tener la energía y vitalidad de hace 10 años? Revital te puede ayudar. Revital con ginseng y jalea real te devuelve la energía de forma inmediata. Revital, de Pharma OTC.
Vamos, vamos juntos. Vamos a decir y hacer. Vamos a conseguir que nos gobierne un ciudadano. Vamos a hacer que los paraísos dejen de ser fiscales. Vamos a hablar más de autónomos y menos de autonomías. Vamos a unirnos como nos une un mundial. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos, Albert. Vamos, Inés. Vamos a votar. Vota Ciudadanos.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónito,
que es como un viaje catastral de esos.
Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena. Tengo experiencia en estos neceseres.
Que no hay manera de quitarse ese San Bernardo.
Que iba todo bien sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Puedes comprar cualquier coche,
¿eh? O elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más.
O acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
12 centros a tu servicio. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Berti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, Cadena COPE, 12 de la noche, 31 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo con ustedes desde las 12 de la noche, horario especial por el segundo y último debate electoral de esta semana. Y estamos en directo, como digo, con Guas, con Elías Israel, con Rico, con Emilio Pérez de Rozas y con Dani Senabre. Les pregunto especialmente a los opinólogos del Barça si prefieren mañana o el fin de semana el título, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Qué preferís, Rico?
Yo, sinceramente, lo que he dicho todos los días, a mí me,
fin de semana.
Me gusta ganar los... que los no este título, que los equipos ganen el título en el campo. No es que si fuese mañana campeón del Barça no lo había ganado en el campo. Lo ha ganado a lo largo de las 30 y pico jornadas que llevamos. Pero si lo gana mañana, pues oye, estarán encantados los del Levante y todos los rivales que tenga después el Barça, porque el Barça podrá centrarse en la Champions y en la Copa del Rey, que es lo que en realidad está pasando ahora, que ya se le está haciendo larga la última recta. No le podemos exigir al equipo más de lo que hace, porque hace lo justo. Vamos, hace lo que tiene que hacer, ganar partido y no sufrir.
Emilio, muy rápidamente, es tan prudente Valverde que no se atreve ni a decir que prefiere ganarlo el fin de semana. O sea, no quiere ni parecer altivo, yo creo, en ese sentido, ¿no?
No, y después también porque yo que estoy con Miguel, yo es que lo que creo es que mañana el Atlético de Madrid lleva una temporada espectacular, porque claro, estamos viendo a este Barça...
Y sigue luchando por el honor de ser como mínimo segundo.
Claro, que estamos viendo a este Barça inconmensurable y yo creo que el Atlético de Madrid tienen muchísimas posibilidades de ganar mañana, ¿no? Sí, y entonces, pues eso, sí, la victoria el sábado está muy bien.
Senabre, tú lo
yo también creo, como Emilio, que el Atlético es muy probable que gane mañana, pero si me das a elegir, yo creo que es muy significativo que Busquets, Aleñá, todo el mundo que le han preguntado haya dicho que el fin de semana. Yo creo que ganar es ponerse estupendo, ¿eh? Como ha dicho Valverde, pero ganar una liga por pasiva no mola. El Barça ha ganado alguna liga sin jugar y la sensación es rara de qué hago, voy a Canaletas, no voy, al final la gente va, pero no es lo mismo que en el campo.
Guas, Elías, ¿cómo lo habrá pasado Sergio González hoy, el entrenador del Valladolid, entre las 10 y 11 de la noche?
Fatal, pero si hay un tipo que merezca esas habilidades, existe. Este es buen tío, buen padre, buen hijo, buen yerno.
¿Cómo se sufre en el descenso? Yo creo que no hay un sufrimiento igual en el fútbol, ¿eh?
Estoy muy contento por él. Los goles que ha metido el Huesca los hace el Barça contra el Liverpool. Ya no se juega el partido de vuelta, le da la Champions. Ha sido un día extraordinario. Y lo de Sergio, yo es que me quiero mucho.
Dicho esto, con todo el respeto para el Girona. Hola, por Sergio, supuesto. Buenas noches, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, mister, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Te voy a poner un sonido que te va a gustar mucho. Porque claro, tú estabas en el banquillo, estabas ahí con el sufrimiento que tenías, estabas pálido incluso, ¿eh? Yo creo que en el gol estabas pálido.
Por eso me dejo la barba, para que se note menos la sensación.
Claro. Bueno, pues escucha, este es el sonido en la radio de un gol que te ha dado la vida.
¡Gol del Valladolid! ¡Gol, gol, 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 gol de Michel! ¡Buen control de Nelson al dentro del área! Acomoda, se gira, espera la llegada de la segunda línea. Y en la segunda línea llega Michel desde la frontal del área. Saca un zapatazo de diestra, ajustado al palo izquierdo de la portería del Girona. Marca Michel. El Valladolid sale del descenso en Zorrilla. Valladolid 1, Girona 0.
Si quieres, Sergio, te lo paso al WhatsApp, ¿eh? Y te lo pones de tono de mensaje.
La verdad que bonito, ¿no? Porque emociona, ¿no? Porque aparte nosotros somos un equipo que metemos pocos goles, ¿no? Entonces hay que saborearlos todos de la mejor manera, la verdad que sí.
Cuéntame cómo ha sido el último minuto de partido. O sea, ¿por qué estáis abonados a esa locura absoluta en los últimos minutos? ¿Qué ha pasado en ese último minuto? El portero del Girona que sube a rematar, por cierto, remata. Una contra vuestra, sin portero, tira vuestro jugador fuera. ¿Qué pasa por la cabeza de Sergio, del entrenador?
Pues sobre todo con ese corazón en un puño, ¿no? Es verdad que hemos sufrido situaciones anómalas, ¿no? En los últimos minutos de cada partido, donde, bueno, no hemos estado del todo acertado. El penalti, por ejemplo, contra Getafe es el mejor ejemplo. Y en ese corazón yo pensaba, no puede ser otra vez, ¿no? Entonces es verdad que hemos despejado bien la primera acción. Ha habido una segunda acción en el sentido que, bueno, que la pelota que lanzó al córner ha vuelto a centrar. Y en esa contra, pues bueno, hemos tenido la acción de Toni, bueno, sin portero, solo tenía que empujarla desde lejos, pero que empujarla, y la hemos tirado fuera, ¿no? Pero es que en ese momento el árbitro se ha tocado el pinganillo.
¿Y tú pensaste que era algo del VAR de la jugada anterior?
Es que no me entraba que no fuera otra cosa, entonces yo dije, no fastidies, a ver si alguien la ha dado con la mano, un empujón o habrá pasado alguna situación, porque ahora con el VAR estás muy en la zona del límite, está en la línea muy fina, entonces esa sensación es un poco como pita al final, que no saque, que va a pitar algo, y esa incertidumbre, pues bueno, al final la saca al largo y ha pitado al final y bueno, todo alegría.
Yo tengo miedo que te dé algo, en serio, ¿eh?
No, sinceramente, estas situaciones son muy complicadas, ¿no? Porque al final el...
O sea, perdona, Sergio, como jugador nunca lo pasaste así de mal en un campo, ¿no?
No, la verdad que no. Bueno, al final siempre tienes, cuando tienes algo, lo que te sucede es lo más preocupante, ¿no? Pero era que estando en el Levante, sí tuve una situación similar, que nos hablamos en la última jornada, como jugador, pero es verdad que bueno, que como entrenador es como que la presión sea como triple, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final es verdad que el jugador pues se libera, puede jugar, puede correr, pero tú estás ahí quieto y no sabes a quién coger, si coger a alguien del cuello o no coger a qué hago, ¿no? Es con el cuarto árbitro peleándote y no sabes realmente cómo afrontarlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que es una situación donde el desgaste es mucho, donde estamos todos muy, muy pegados, donde este año está siendo muy difícil el poder salir de ahí del descenso. Nosotros es verdad que veníamos de una posición, entre comillas, cómoda y nos hemos metido abajo y poco a poco, y nos ha costado el meternos el chip de que estábamos ahí para poder realmente pelear por eso, porque veníamos de unos buenos momentos, pero ahora creo que el equipo se ha dado cuenta y llevamos ya 2-3 partidos a un gran nivel, aunque los resultados no nos han acompañado hasta el día de hoy.
¿Jugáis contra el Atlético de Madrid el próximo partido?
Sí.
¿El sábado?
Sí, el sábado.
Y luego recibís al Atlético de Bilbao.
Correcto. Bien,
ay, bueno, madre.
al final el calendario esté desequilibrado o que no sea
desequilibrado, sí, desequilibrado vamos a quedar todos. Sí.
A mí este año no nos ha favorecido tampoco, ¿no? Porque siempre nos ha cogido con situaciones de equipos jugándose mucho más que otros y al final el calendario, por mucho que la gente diga que hay que jugar contra todos, no es lo mismo en las semanas en las que se te toque un rival o te toque otro, ¿no? Por las famosas rotaciones, ¿no? De los equipos grandes, que al final es normal que las hagan, pero cuando te toca a ti, pues realmente te da bastante rabia, ¿no? Entonces, es verdad que no hemos tenido fortuna en ese aspecto, pero al final es lo que nos queda, ¿no? Ahora vamos a disfrutar el día de hoy, que llevábamos un mes peleando por esta victoria que no conseguíamos. Hoy la comunión con la afición ha sido espectacular, nos han recibido como el año pasado el partido contra Osasuna, ¿no? Que nos jugábamos meternos en playoff, y eso por los futbolistas les ha metido el pinche en el cuerpo y han reaccionado muy bien, hemos competido bien, estamos en buena línea y quedarnos con eso, ¿no? Y a ver luego, bueno, el calendario al final, Atlético Madrid, un equipo súper difícil, pero bueno, ¿por qué no vamos a ir con la ilusión de poder dar la sorpresa?
Sí, sí, pero después del Atlético Bilbao es Vallecas, si no me equivoco, y termináis la liga, sí, con el Valencia en casa.
Contra Valencia en
que
casa,
se estará, sí, jugando la Champions seguramente, porque...
Claro, claro, al final lo que te digo, que el calendario, sí. Oye, al final la mítica de no hay que jugar contra todos, sí, pero no hemos jugar contra el Barça con semana limpia, que cuando viene la vuelta de la Champions, cuando están jugando el pase,
claro.
No hemos jugar contra Valencia, que ahora se está jugando Europa, que al principio de liga, por ejemplo, contra el Girona jugamos el primer partido de liga, ya éramos jugando en situación crítica, cuando si hubiera jugado al principio de temporada, pues hubiera sido distinto. Yo digo que el calendario influye, es verdad que al final acabas jugando contra todos, pero la semana en la que te toca, según qué rival y lo que tú dices, lo que se está jugando, las rotaciones, claro, pues a veces te hacen daño.
Oye, Ronaldo, ¿qué te ha dicho el presi?
Bien, Ronaldo está muy contento. Está
¿pero
muy
es,
contento.
¿Es tranquilo o le notas un poco...?
No, le noto súper tranquilo. Ten en ¿sí? cuenta que esto es mucha presión, pero...
Pues chico, debe ser el único tranquilo de Valladolid, ¿eh? Bueno, claro, es brasileño, claro.
Pero imagínate las situaciones que se han encontrado con presión, ¿no? Imagínate, ¿no? Situaciones, yo creo que muy al límite. Es verdad que él mantiene la compostura muy bien, la sensación que nos transmite de tranquilidad, de confianza plena. Hace poco estuvo con nosotros aquí y nos mostró su apoyo y que confiaba en nosotros y que nos sigue de cerca, porque él cada semana viene a vernos, viene a estar con nosotros. Y es verdad que nos transmite esa tranquilidad, ¿no? Que supongo que también que la procesión irá por dentro.
Sí, sí. Sergio, ¿duermes bien esta noche o tienes el corazón todavía...?
No, después de los partidos no suelo dormir hasta las 4, hasta las 5, porque tengo que ver el partido, tengo que relajarme, bajar la adrenalina, respirar, claro, pasear un poco.
Hoy hasta las 4 de la mañana. Ponte el debate ahora, dale para atrás y después el debate.
Y se duerme seguro.
No, te llamo yo a las 2 y pico y comentamos alguna cosita.
Claro, claro.
Tomás, que darte un abrazo, hombre, que ya sé que nos tiene mucho cariño.
Final, lo sufro cuidado, mucho, tío.
Todos, aquí todos. Menos Foto, bueno, todos te tienen mucho cariño.
Vamos a ver. Foto te quiere en segunda vez.
Foto, porque...
En segunda vez te quiere.
Hemos tenido nuestros bailes, pero yo en el fondo también me tiene cariño.
Perdona, anda que no me echa de menos.
En el tema del bar no nos ponemos de acuerdo.
Yo fui el único que estuvo en su debut, ahí con el Sporting aquel día, y he visto la trayectoria de Sergio. Vosotros no habéis visto ningún partido de él. Y cómo me echa de menos ahora. No te puedo echar de menos, porque tú entrevistas en segunda edición, precisamente, sí, lo que no quieres verte. Eso, me echa de menos.
Claro, a mí me gusta escuchar, pero a la distancia.
Efectivamente.
Ya lo veremos luego todos por ahí en alguna situación que otra. Pero sí quería darle otro abrazo fuerte a Tomás, ¿no? Que yo sé que él nos amantó a tanto a Raúl Tamudo como a mí en el Español y nos sigue, bueno, dando de comer siempre que puede y siempre es un placer escuchar.
Gente de bien.
Un abrazo, Sergio.
Adiós, bueno, querido.
Duerme bien a partir de las 5 de la mañana. Tómate una botella de Ribera del Duro, que hoy sí que te la merece.
Ahí estoy. No te creas que ahí estoy con ellos.
¿Sí? Dime que Ribera has elegido esta noche.
¿Eh?
¿Qué Ribera?
Estoy con Mata Romera.
Mata Romera, buen vino. Mata Romera, buen vino.
Tranquilo, sin forzar mucho.
Relación calidad-precio, buena. El día de la salvación tienes que subir un poco, ¿eh? Pero bien, está muy bien. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Gracias. Es Sergio, el técnico del Valladolid. Amón.
Hola.
Amón.
Un gran hombre, Amón.
Amón, suena ya grande.
Es un fenómeno.
Sí, hombre, claro, naturalmente, como todos los amones del mundo.
Le falta una M para ser perfecto.
Hasta que se le dice Amón.
Todos los amones. No me toque los amones.
Si le dice Amón que iba a marcar Michel el gol decisivo.
Ya. Y vaya golazo.
No me lo creo.
Vaya golazo, ¿eh?
Vamos.
Sí, además en el momento en el cual el equipo yo creo que estaba en ese punto de inflexión de ya no saber si ir a buscar los tres puntos o guardar el que tenía garantizado, porque los resultados, lo que ha pasado en los últimos minutos de todos los partidos, se termina transmitiendo del césped a la grada. La grada que ha estado hoy espectacular, más de 20.000 personas, algunos de ellos desde la 1 de la tarde en los alrededores del estadio, un partido que se ha empezado a jugar muy pronto y que ha tenido afortunadamente un final feliz, porque todos éramos conscientes de una cosa, y es que esta era una de las últimas 5 zancadas, que si das esta zancada te permite dar la otra, para la siguiente, pero que como te tropezaras hoy, ya no prácticamente te podías levantar. Entonces, Valladolid hoy duerme muy feliz y pensando en que todo es posible. Por cierto, un Valladolid que le tiene ganado el averaje a Celta, Girona y a Villarreal. Solo lo tiene perdido con el Levante y con el Huesca. Tiene que jugar todavía el segundo partido con el Rayo.
Tómate tú otro Rivera. Tú un Emilio Moro, venga. Dale.
Venga.
¿Vale?
Vale.
Venga.
Mira.
Un abrazo. Gracias, Ramón. Oye, lo del Girona.
Yo he dormido, perdóname, he dormido esta noche en Valladolid. Yo estuvimos en la Pedraja y una semana cultural, tal, ¿sí?, con doctrina. Y es que en el partido estaba hasta los perros hablaban.
Sí, sí, sí.
No sabes lo que era Valladolid anoche.
Rico, el Girona tiene mala pinta, ¿eh?
Fatal. Muy mala. Lleva 6 partidos seguidos perdiendo. Estaba a 9 por encima de la salvación y ahora se puede meter en un lío importante, pero sobre todo lo más preocupante es la dinámica.
Sí. Y sobre todo el momento es que ya no puedes tomar casi ninguna decisión. Porque
no, sí, pues están en ello.
¿Están en ello? O sea, sí, pueden cargarse a Eusebio, ¿no?
Bueno, no, a ver, se han concedido 24 horas. Da la sensación de que, claro, después de todo lo que han dicho de él, la fe que tienen por su elección y tal, pues parece ser que lo van a mantener, pero en la media hora después del partido de Zorrilla han dicho que se lo están pensando.
Pues sí. Quedarían 4 partidos, es que muy difícil.
Pero, bueno, estaba en Champions este equipo, sí, sí. Cuidado.
Pero después de la elección que dieron en su día con Machín de aguantar un trompazo y otro trompazo en aquellos playoffs tan dramáticos que
bueno, no eran los dueños, no eran los mismos dueños.
No, hombre, pero que aquello, yo me conozco, algunos de estos también han inventado el fútbol.
Y luego está,
efectivamente,
está el otro tema. Quedan 4 partidos y hoy el Huesca se ha puesto a 5 puntos de la salvación.
Pero ¿está nuestro hombre?
Qué golazo.
Está nuestro hombre.
¿Quién es
nuestro
hombre?
Único hombre.
Quiero abrazarlo.
La Saosa.
Petón.
Vaya,
number one.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué 2 goles, tío?
Bueno, los goles son que lo que dice Guas, si se meten en la Champions, están en los highlights de la Champions
durante la
próxima temporada.
En la Copa, no se juega más.
Petón, hay un hilo de vida. Hay un hilo de vida para el Huesca. ¿Te lo crees?
Absolutamente, claro.
¿Sí?
Hay un hilo de vida que tenemos que hacer más fuerte todavía. Tenemos que hacer que eso sea una soga. Nosotros estamos a 5 puntos de la salvación.
Pero tenéis que ganar, hay que ganarlo todo, Petón. Todo.
Bueno, yo creo que va a haber menos de 40 puntos por los cruces que hay entre equipos. Girona con Levante, Levante con Rayo. Todos van a tener que jugar entre todos y equipos muy complicados también enfrente que se están jugando cosas.
¿Qué 4 os quedan? ¿Qué 4 os quedan?
A nosotros nos queda Villarreal, complicado. Pero Villarreal se está escapando, me parece a mí. Recibimos al Valencia. Uf. El Valencia lo recibimos entre su eliminatoria contra el Arsenal.
¡Ay!
Y luego vamos al Betis. Al campo, a Heliópolis, a Alberto Villamarín.
¿Sí?
Contra un Betis que no sé qué se estará jugando. Y recibimos al Leganés en la última fecha. Nosotros tenemos el Golaveras ganado, al Girona, al Valladolid. Y empatado con el Levante, aun cuando estamos 2 goles por debajo, pero ellos tienen que jugar contra el Barça esta próxima semana. Es fácil que el Barça abra una brecha de goles. Nosotros llevamos 3 semanas sin encajar, 5 sin perder. Vamos a ver.
Vale. El no encajar está siendo clave.
Pues hay que lo que decíamos de la trayectoria, unos llevan 5 sin perder y otros llevan 6 perdiendo.
Ahora, yo voy a decir una cosa. Es... alucinante, la fe del Huesca.
Hombre,
la fe del Huesca. Hacía años que no veía un colista durante tantas jornadas que se agarrara durante tanto tiempo a la vida.
No, y jugando bien.
Claro. Ha tenido muy mala suerte el Huesca en muchos partidos de esta temporada.
Esa es la base de la fe. Es que ha competido bien, ha jugado bien y seguramente ha tenido peores resultados que jugó.
Mucho peores, mala
suerte, muchos partidos.
Mira, el Jerez que debutó en Primera División la temporada 2009-2010, tuvo una trayectoria parecida a la del Huesca. Fue colista casi toda la liga y en la última jornada tuvo la oportunidad de salvarse.
¿Y
no se salvó, pero llegó a la última jornada con vida.
Petón, te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte. El estilo es ese, sin reblar. Nosotros sabemos justamente que la dignidad de la liga está también en los equipos que van abajo del todo y no ceden por recibir un gol, sino que siguen compitiendo. Eso ha hecho el Huesca todo el año.
Flores a San Lorenzo.
Un abrazo. Gracias. Pablo Barrantes, Huesca, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dime rápidamente, ¿te lo crees o no?
Sí, me lo creo. Yo creo que no sé si serán necesarias las 4 victorias o 3 victorias y un empate.
¡Hola, venga!
3 victorias y un empate son 39 puntos.
Sería llegar a 39.
Podría ser. Tiene razón, Petón, ¿eh? Hay mucho cruce raro, ¿eh?
Hay un Girona Levante en la penúltima jornada.
Todo pasa por ganar al Villarreal el domingo. El Villarreal, si gana en esta jornada intersemanal, se iría con 39, prácticamente salvado. El más complicado que veo yo es el Valencia en el Alcoraz, y luego, pues a lo mejor ya no se juegan tanto Betis y Leganés en las dos últimas.
Es que el Valencia, cuidado, porque al Valencia le va muchísimo más clasificarse para Champions que ganar la Europa League.
Sí, pero lo que ha dicho Pepe,
pues es lo mismo, porque por lo mismo también te clasificas.
El Valencia, os recuerdo que el Valencia palmó en Vallecas.
Sí, claro. Sí.
O sea que esto está abierto.
El Valencia tiene la cabeza. También en la final de la Copa, en las semifinales con el Arsenal, en una hipotética final de Europa League.
Sí, pero lo que dice Pedrito tiene razón. Si gana la Europa League, va a la Champions.
Sí, por eso. Gracias. Dime, Barrantes, perdona.
No, que es muy importante también lo que decía Petón del colaboraje al Valladolid y al Girona, que van a estar ahí, yo creo, hasta el final, y la mala dinámica del Girona con 6 derrotas seguidas comparado con la del Huesca, ¿no? Que perdió en el Bernabéu y ya no ha vuelto a perder.
Gracias, bueno, Pablo, buenas noches.
Un abrazo.
El Girona tiene Sevilla y después Getafe.
Sí, no.
Ojo. Levante.
La esperanza del Girona es que alguna vez se tiene que acabar la mala racha.
No, claro, eso.
Pedrito, tú sabes de estadísticas y sabes que eso igual ya no se acaba.
Pero
eso
es la dinámica de resultados, es el juego también. Hoy no tira puerta.
Nervios. Perdiendo partidos llega un momento en que tienes que ganar alguno.
Bueno, vamos
si te tienes que fiar de la casualidad para salvarte, estás liquidado.
Está muy mal.
Vamos con lo de mañana. A las 7:30 el partido que puede decidir el título. El título se ha decidido, pero vamos, digo que
en
puede...
Desde enero, más aproximadamente.
Sí. ¿De enero de 2000 qué año?
De 2007. Te digo más que nada porque dejemos de engañar al pueblo.
7:30, Atlético de Madrid, Valencia. 8:30, Español, Celta.
Ese es el partido.
8:30, Leganés, Athletic. 9:30, Levante, Betis. Todos tienen algo. Antes del partido entre el Atleti y el Valencia, le han preguntado hoy a Simeone por la sanción que le han metido al Verola Rojas, el árbitro del otro día, de Eibar. Sanción sin pitar una jornada. No
una
pita
vergüenza.
Esta jornada, no pita la siguiente, por ese toquecito leve.
Una vergüenza.
Muy leve.
Firma debajo, Tomás.
Vamos.
En el cuello,
una vergüenza más. Una vergüenza. Una vergüenza. En el... Más que una vergüenza. Es hasta antidemocrático, vamos.
Es
que me parece, bueno, es que me parece ofensivo.
Es una vergüenza que no lo hayan tratado en el debate electoral.
Es que no entiendo que mierda de debates son estos.
O sea, es una vergüenza. Primero, no fue ni colleja. Segundo, es un gesto humano. Y tercero, represalia. Venga.
Emilio, bueno, confirma por los propios árbitros que el árbitro es una persona anormal.
Lo que tenéis ganas de hablar esta noche.
Sí,
¿eh?
Porque me irrita, pobre.
No, espera un momento.
Y el otro,
Emilio,
haciendo un número en la morata, ahí que parece, coño, pero, que se cabrea así el día que falla un gol.
Es que soy muy valiente, ¿sabes? Vamos. Como soy muy valiente.
Tú eres el capitán trueno, eres.
Bueno, lo digo rápido, ¿me entiendes?
Por favor.
Una vergüenza.
Si fuera cobarde, no diría eso del comité de árbitros.
Mira, vamos a escuchar a Simeone, que hoy le han preguntado en rueda de prensa por este asunto. Era ya la quinta o sexta pregunta. Sí. Hola, Antonio Ruiz, muy
Hola.
Buenas.
Sí, ¿qué tal?
Sexta pregunta de la rueda de prensa, que una rueda de prensa suele tener bastantes más preguntas. Y resulta que lo que ha ocurrido es que han cortado la rueda de prensa justo después de la respuesta de Simeone.
Tras lo sucedido en Ipurúa, realmente Alberola Rojas va a estar dos partidos sin pitar. No sé cómo valora esa sanción.
No, nunca opino de ningún tipo de sanciones. Cuando me sancionan a mí, hay que respetar a la gente que sanciona, y cuando le toca a los demás, opino lo mismo.
Damos por finalizada la rueda de prensa.
Yo creo que hasta el propio Cholo Simeone se ha puesto cara de extrañeza. Porque en una rueda
no habían
prensa,
preguntado todavía por el partido.
No, en una rueda de prensa previa a un partido como el Atlético de Valencia, hombre, normalmente se suele contestar y preguntar de muchas cosas del partido.
Porque entonces, perdona, deduzco que no había una orden de Simeone de mandar parar la rueda de prensa si llegaba una pregunta sobre el árbitro.
No había ninguna orden. Todo lo contrario, yo creo que...
O sea, ha contestado perfecto.
Claro,
es que me parece que Simeone ha estado perfecto. O sea, no había ningún problema en que lo volvieran a preguntar.
Y no
porque
habría tenido
él podría
ningún
decir,
problema
insisto
en
lo que he dicho antes.
Claro, y no habría tenido ningún problema en seguir contestando preguntas de esa índole y de ese tema, ¿no? Yo creo que, bueno, haya habido un poco de exceso de celo del club en la persona del responsable de prensa, que decide dar por sentada y por acabado una rueda de prensa previa a un partido. Yo creo que las preguntas no son incómodas, las incómodas son las respuestas, y el Cholo está sobradamente acreditado para contestar a eso y a detalles más feos, ¿no?
De lo de mañana,
sí.
¿Alguna novedad importante?
Bueno, mañana el Atlético de Madrid va a defender la segunda plaza, va a seguir defendiéndola como lo viene haciendo en los últimos partidos, que está saldando casi todos con victoria, con las bajas de Costa, y que no va a jugar mal lo que queda de temporada, y de Jiménez por lesión. Te voy a contar ya, te contaba el otro día que en el vestuario daban por... creían, estaban seguros de que Jiménez iba a volver antes del final de temporada. Bueno, va a volver a jugar los dos últimos partidos. La previsión que tienen dentro del vestuario en torno a la recuperación...
Que no fuerce tampoco, o sea,
bueno,
decir.
Es una fractura de un dedo que normalmente una persona normal tarda un mes o un mes y medio en recuperarse, pero este
es un
hombre, bueno, pues parece que la recuperación que han planificado y la manera de ser especial de Jiménez garantizan que pueda estar en 3 semanas. O sea, que se pierda solo... No en 3 semanas, que se pierda solo 3 partidos. Que juegue los 2 últimos. Quedan 5. Va a poder jugar los 2 últimos pero partidos.
Es cómico todo esto, ¿no?
No, cómico no. Es que hay un tipo que jugó 70 minutos con un dedo.
Por eso, pero...
Yo es que desde que vi que De Marcos había jugado un partido con un desgarro en un testículo...
De Marcos es una pieza única. También.
Digo, o sea, a mí que me tocan levemente y estoy media hora agachado, imagínate, De Marcos...
¿Te tocan el testículo?
Sí.
Sí, claro.
No, claro.
Sí, es una cosa.
Vuelve...
Que... Proseguimos.
De Marco es un ídolo.
Vuelve Savic tras lesión y vuelve Griezmann, que lo estuvo en Eibar, por sanción. A tenor de lo que viene probando el Cholo Simeone en las últimas horas, podría haber 5 cambios en torno al 11 de Eibar. Podrían entrar Juanfran, Savic, Felipe, Lemar y Griezmann. Se podrían caer Arias, Vitolo, Tomás, Correa y el referido Jiménez, que no va a estar.
Gracias, Antonio.
A ti, siempre. Un abrazo fuerte.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Juanma? Muy
Valencia
buenas.
Está como loco por hacer campeón al Barça mañana, ¿no?
Sí, te estaba escuchando y viendo la jornada del drama del descenso. La verdad es que oyendo a Emilio hablar de Eusebio y del Girona, hoy ha contado Pedro Zamora que varios consejeros del Levante hace 2 semanas, después de empatar en casa contra el colista, contra el Huesca, plantearon seriamente pedir la cabeza de Paco López, para que veáis cómo está la situación también aquí en Valencia con el Levante,
sí.
Precisamente con el tema del descenso, un Paco López que ha pasado de ser Super López a encadenar una racha de partidos sin ganar hasta 9, que le ha llevado a estar coqueteando con el descenso. Lo digo porque la verdad es que lo del descenso es dramático y mira que el Valencia está aspirando a estar en la Champions, que es lo más importante ahora mismo para él. Lo decía Emilio, es cierto lo que dice Fouto, si gana la Europa League va a la Champions. El objetivo primordial del Valencia es entrar en la Liga de Campeones, por lo tanto se va a centrar en ello, y tiene razón Petón en lo que decía del partido del Huesca, que le pilla entre medias de la eliminatoria con el Arsenal. Hablando del Valencia, tiene bajas importantes, que ya está en Madrid, por cierto, pasando la noche, sin Kondogbia, Cheryshev, ni Pichini por lesión, ni Rodrigo Moreno arriba por sanción. Marcelino volverá a introducir cambios como el Cholo, pensando en lo que decíamos, en mañana y en lo que tiene por delante. Mañana es el Atleti, pero el domingo es el Eibar y el jueves arranca la semifinal contra el Arsenal en Londres. Y muchas ganas, Juanma, como decías, de seguir aspirando a alcanzar esa plaza Champions. Lleva 6 victorias y una sola derrota en los últimos 7 partidos. Es mal cliente el Valencia esta temporada, sobre todo en 2019, que está siendo espectacular para el equipo, che.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
El partido es a las 7:30. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Boyarizo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está planeando en los mentideros del Real Madrid? Esa palabra que me gusta tanto, los mentideros del Real Madrid. ¿Está planeando?
Planeando es bonita.
Con tu también es bonita. Es una retaila de tópicos asquerosos. El caso es que se está comentando en las últimas horas la decisión que puede tomar Zidane y el club sobre quién va a ser el portero del Real Madrid la próxima temporada.
¡Sapristi!
Que es una decisión que evidentemente hay que tomar. Y claro, lo normal, según la mayoría de la gente, es que fuera Courtois, que es la apuesta joven y el último fichaje. Pero ¿cómo está la cotización en bolsa de Keylor Navas?
La del club está clara. Courtois titular la próxima temporada. El club no tiene dudas. Se espera la decisión de Zidane. Ya hemos contado hace unos días que Zidane les ha dicho a los dos, después de llegar, que contaba con ambos. Dijo en una rueda de prensa que el año que viene no quiere debates, que va a estar claro quién va a ser el portero titular del Real Madrid, y esperando estamos. Courtois se ha perdido los 6 primeros partidos de esta era Zidane, después de regresar con molestias la última concentración de selecciones. Es posible que el próximo jueves en Getafe ya defienda la portería. Y hasta ahora, pues 4 partidos Keylor Navas y 1 Lucas Zidane. Contó Petón el otro día en Tiempo de Juego que el Paris Saint-Germain busca portero y deslizó que puede estar interesado en Courtois. Yo creo que el belga tiene claro que quiere seguir en el Real Madrid, pero insisto, estamos expectantes ante la decisión de Zidane. Yo lo que creo, Juanma, es que si al final sale uno de los dos, insisto, lo lógico sería que saliera Keylor, pero vamos a ver qué dice Zidane. Yo creo que Luca puede ser el segundo portero del Real Madrid la próxima temporada. Si al final el elegido es Courtois y Keylor decide salir del Real Madrid...
Luca Zidane, no el hijo, segundo portero, sí, toda la temporada.
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que si sale Keylor la próxima temporada, Luca Zidane será el segundo portero. E imagino que Lunin, que está ahora mismo cedido en el Leganés, aunque está teniendo pocos minutos, será el tercer portero. Pero ya te digo, esperando estamos. El club espera que sea Courtois. Sería lo lógico. Pero yo sigo esperando la decisión definitiva de Zinedine Zidane. Recuerda que te dijo Keylor en esa maravillosa entrevista con Ciudad de Costa Rica que él sabe que Zidane no le miente. Dice que Zidane no le miente. De momento le ha dicho que cuenta con él y veremos a ver si es para jugar la Copa del Rey o para jugar la Liga y la Champions la próxima temporada.
Maravillosa la crónica que has hecho de los hechos.
A ver si eran fuegos artificiales cuando la llegada de Zidane. Todos hablábamos de plenos poderes. Vamos a ver si los poderes eran plenos. Y yo creo que hay tres termómetros para verlo. Uno es la portería, otro es Pogba.
No, pero
y otro es la continuidad.
Perdona,
Elías,
no pongo en duda el poder de Zidane. Os quiero decir, el Madrid que se vea la próxima temporada será el Madrid que quiera Zidane, no, dentro de las posibilidades, sí, del Real Madrid. No tengo ninguna duda de que si Zidane le dice a Florentino quiero a Keylor, no va a discutir Florentino con Zidane para que se quede Courtois, creo, ¿eh? Después de haber cogido al equipo en esta situación, después de haberle hecho el favor a Florentino de no convertir el final de liga en un calvario, vamos, hombre, está ahora mismo Florentino está hipotecado a Zidane. Bien,
pero de todas maneras, pues,
mira lo que le está diciendo Miguelito, el club no se imagina
una portería sin Courtois.
Pero el club tampoco se imaginaba no fichar a Kepa, y no fichó a Kepa porque Zidane no quiso fichar a Kepa.
No, y el club tiene que pensar que lo ha perdido todo con Courtois.
Claro.
No, pero eso tampoco, Emilio.
Vale. No,
hombre. Vamos a ver, aquí lo que...
Insisto, hay que llevarle la contraria a Zidane en esta situación. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque Zidane puede decir, oye, perdona, ¿qué me habéis dicho? ¿Cuándo cogí al equipo? ¿Qué fue lo que yo aporté? ¿Qué fue lo que calmé?
No, eso que dices es indiscutible. Lo que pasa es que es un portero de 33 para 34 años y otro con 26, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, es una decisión de mucho calado.
También era decisión de mucho calado lo de Kepa, que era una operación buenísima para el Madrid.
Aquí lo que está en juego es ver si Zidane es un gran entrenador de éxito o si es el nuevo manager del Madrid.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Sí, un abrazo, hasta luego.
Lo iremos comentando absolutamente todo. Juan Antonio Alcalá, una en punto de la madrugada, 12 en Mito. Desde Canarias.
¿Qué tal?
Desde Canarias.
Buenas noches.
¿Has estado en Canarias?
12 en Canarias.
12 en Canarias.
Qué recuerdos, tan cerca, tan lejos ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. No sabía que tenías lo de patrón de barco. ¿También?
Sí.
¿Lo tienes?
Sí, tengo el carnet, sí.
¿Has vuelto?
Sí.
¿Has vuelto en barco?
¿Cuándo te lo sacaste?
Pues un verano de estos que no tenía mucho que hacer.
¿A la primera?
A la segunda.
¡Ay, ves!
A la segunda.
Pero
¿aparcaste más la primera? ¿Qué? Se estrelló con un portaaviones.
Efectivamente. Sí. Está muy bien, ¿no? Porque te vas a un sitio de playa y alquilas un barquito y, claro, oye, tú lo conduces y llevas a los amigos.
Sé que era para Instagram.
Tú lo conduces y tal. ¿Tú lo conduces?
Sí, tú lo patroneas.
¿Patroneas?
Los patrones hablamos así, claro. Sí, tú eres el... Claro. Pero bueno, para que tú me entiendas...
No, patrón de embarcaciones menores.
¿Cuántos metros?
La gente lo entiende,
claro. No, patrón embarcaciones de recreo. El PER. Se llama el PER.
El PER, exacto.
Me parece que sé yo más que vosotros.
No, no, yo sí.
Yo por lo menos tengo un libro en casa, intenté sacarlo.
Y vas a tener barco, ya te veo.
¿Yo?
Sí, no me cabe duda.
Pero no voy a llevarlo yo.
No, bueno, no lo vas a tener.
Alcalá acabará comprando
el helicóptero, es a lo que aspiro.
Te lo llevo yo.
Te
lo llevo yo, sin problemas.
A ver, el PER.
Alcalá, mañana. Hoy hemos tenido este debate electoral a 4, pero mañana tenemos un debate de altura en el CSD, otra vez entre la Liga y la Federación.
Bueno, también es el debate decisivo, el de mañana, porque hay que recordar que hubo el de mañana.
La COPE.
El de mañana lo da la COPE.
Y Al Jazeera.
Y el de ida. Digo que es el decisivo porque es el segundo. Es verdad que el primero fue en. Estábamos todos a otra cosa, fue el viernes este de la operación salida, justo antes de la Semana Santa, pero
es que se reunió unos días.
Sí, unos días un poco extraños, ¿verdad?
Inhábiles.
Pero hubo un encuentro en la casa del Consejo Superior de Deportes, que acabó como el Rosario de la Aurora, y que incluso, según fuentes de la Federación Española de Fútbol, se vio en esa reunión, al comienzo del encuentro, a un Tebas agresivo y violento.
¡Joder!
Incluso dicen que con insultos, fuentes de la Federación Española de Fútbol.
No es su estilo, ¿eh?
Así que, no es su estilo. Así que veremos mañana.
¡Qué malo eres, Juan!
No es su estilo. Yo aquí discuto con él y jamás me ha insultado.
Lo digo en serio.
Y en violento nada.
Y a mí, mira, que no me tiene entre sus preferidos, pero yo cuando he discutido
con Tebas... Todo llegará.
Me hubiera encantado preguntarle a Tebas su versión de aquel primer encuentro en las vísperas de la
Semana
Santa.
No ha vuelto a hablar.
Pero se escapó por la planta menos uno, se subió en un coche y salió huyendo sin hacer declaraciones, a diferencia del presidente de la federación. Seguro que mañana es distinto. Mañana es la toma dos, mañana es el segundo debate entre presidente de la Liga y presidente de la federación. Y... yo sospecho que va a acabar exactamente igual como el Rosario de la Aurora. Rubiales presenta su nueva Copa del Rey, este nuevo formato a partido único que ya hemos comentado en semanas anteriores, y Tebas tiene, salvo que haya cambiado o esté cambiando de opinión esta noche, Tebas tiene intención de impugnarlo cuando lo apruebe la Asamblea el día 29 de abril. Rubiales presenta la nueva Supercopa a 4, la que jugarían ahora mismo Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia, y que será en enero y que, como ha contado Foto, a lo mejor es en Arabia Saudí. Y Tebas tiene intención también de impugnarlo, salvo que en esta noche esté cambiando de opinión.
Después de haberse opuesto al partido de Miami, jugar en Arabia Saudí está muy bien.
Bueno, es un buen acuerdo económico,
¿eh?
Cuidado los datos que ha contado Fouto, ¿eh? 30 millones de euros por 6 temporadas son 180 millones de euros para la federación.
También era dinero de Miami.
Sí, sí. No, te quiero decir que 180 millones de euros que recaude Rubiales y que pueda darle la mitad. Y que pueda darle la mitad.
Por un partido.
No vayas a comparar.
Y luego te llevas la Supercopa.
No vayas a comparar la dictadura de Miami con las libertades que hay en Arabia Saudí.
A ver, por favor.
Para Miami es un riesgo.
Creo que el saco de oro lo hace Xavi Hernández.
Bueno, llevarlo a Arabia Saudí puede ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos y todo lo que tú quieras en Arabia Saudí.
Que la competición... Yo digo que la lleva el mismo que se ha opuesto a jugar un partido y con los mismos argumentos
que
el presidente de la Federación Española se oponía a lo de Miami.
No, eso no es verdad.
Hombre.
No, Rubiales se opuso, esto se ha explicado ya, Emilio, me sorprende que si escuchas la COPE no me hayas escuchado contarlo. El argumento por el cual Rubiales se oponía a Miami es porque es un partido de liga que hay que jugar la ida en el Camp Nou y la vuelta en Montilivi, no en Miami. Esto es una Final Four a 4 que se puede jugar en Hong Kong, en Melbourne, en Miami
en Gijón.
O en Gijón, efectivamente.
Es correcto.
Y resulta que es que Arabia Saudí... Es que
el equipo de este programa le encantaría que la Supercopa fuera en Gijón.
Sí.
Hombre.
Bueno, en todo caso...
15 días seguidos.
Salió del alma, Elías.
Hombre, ¿dónde mejor?
Unas faves.
Está el tema de
los... con almejas.
Está el tema de los horarios. Rubiales va mañana a la reunión manteniendo su idea de cargarse el partido de los lunes la próxima temporada. Y Tebas va mañana a la reunión en su idea de mantener el partido de los lunes la próxima temporada. Está el tema del naming de la liga, el patrocinio. Ahora mismo para mí un patrocinio espectacular. Una empresa como hay pocas en España, marca España, es el Banco Santander. Parece difícil un patrocinador mejor, pero Rubiales querría también...
Solo la COPE, pero vamos, que no...
Sí.
No estamos para eso.
Como banco no parece malo, pero el presidente de la federación querría cambiar eso. Y luego está el pollo del balón de la liga, que ahora mismo hay un contrato con la empresa americana Nike. Para la próxima temporada, en cuanto esto finalice, el acuerdo
hay un acuerdo con Puma.
El acuerdo que tiene Tebas es con Puma.
Y Adidas.
Es con Puma. Y Rubiales querría hacerlo con la empresa alemana Adidas.
Gracias, Alcalá. Te agradezco mucho toda esta información. Mañana nos vas a contar lo que pasa, ¿verdad?
Tebas tiene asamblea con los clubes a las 2 de la tarde. Antes,
es que cualquiera
antes tiene asamblea,
antes tiene asamblea con los clubes y está decidido a impugnar la asamblea de la federación del lunes y se aprueba ese formato de...
Sigue.
Cualquiera que oiga esto alucina, o sea, porque es que lo que dice uno, el otro se opone y viceversa.
Bueno,
es todo.
Escucha.
No hay ninguna voluntad de ponerse de acuerdo en nada.
Escucha, me recuerda un poco al tertulión. Al tertulión. Es bueno, lo que hacemos nosotros en el tertulión. Espera, que ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónito.
Que es como un viaje catastral de esos. Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena. Tengo experiencia en estos neceseres.
Que no hay manera de quitarse ese San Bernardo.
Que iba todo bien sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Slots, ruleta en vivo, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Regístrate ahora. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento anti lluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Quiero brindar por los buenos tiempos
con Soco,
y bebernos juntos estos momentos
con Soco,
con Soco,
con Soco, con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy tenemos Maldini, ¿eh? Pero va a ser versión mini porque el programa ha sido también versión mini. No estamos acostumbrados a hacer programa de hora y media. Y antes los programas deportivos de la noche duraban hora y media.
Tal cual.
Empezaban a las 12 y acababan a la 1:30. Ahora nos marcamos aquí 2 horitas todos los días y la verdad es que estamos encantados con las 2 horas de...
Pero yo creo que el objetivo es hacerlo de 40 minutos.
No, serían 35 para Emilio y 5 para los demás.
Para el resto, claro.
¿Vale, Emilio? ¿Firmas?
Yo soy muy valiente.
Tú eres muy valiente, efectivamente. Digo, antes de que os vayáis, mañana es el derbi de Manchester City contra United. ¿Ha habido un cruce entre Solskjaer y Guardiola?
No.
So we gotta defend well.
Tenemos que defender bien y cuando recuperemos la pelota habrá que estar preparados porque ellos son agresivos. Nos pegarán en los tobillos, en los talones y nos patearán. No nos van a permitir un contraataque fácil porque habrá faltas. No tengo ninguna duda al respecto.
Este es
Solskjaer.
¿Recibir muchas faltas nuestras? O sea que vamos a hacerles faltas. ¿Ha dicho esto? Con un 65 o un 70% de posesión media, ¿cómo haces eso? No lo sé, no voy a hacer comentarios. Nunca he preparado un partido pensando en esas cosas en mis 10 años como entrenador. Nunca. Estoy centrado en muchísimas otras cosas sobre el juego y cómo ganarles antes que pensar en estas cosas. Así que no lo sé. Mañana en la rueda de prensa tras el partido se lo podéis preguntar.
Ha patinado Solskjaer en esto.
Joder, se ha patinado.
Se le puede criticar muchas cosas.
Vamos,
a Guardiola,
bueno,
pero
lleva 5 o 6 partidos seguidos perdiendo también.
Claro, pero chico, pero no culpes a Guardiola de que juega hacer falta.
Yo creo que es una
no culpes al rival, porque da la sensación de que era como si se lo hiciera todo el mundo.
Ha dicho lo que le da la gana, pero no tiene razón.
Dani Gil, Manchester. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. La verdad es que sí, ha sorprendido mucho porque ha recordado más que nunca a la versión más habitual de Mourinho. Es algo atípico en una persona tremendamente educada, políticamente correcta, y es algo que tampoco ha sentado lógicamente nada bien a Pep Guardiola.
Perfecto. Gracias, Dani. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Como le salga de partido de cara, le va a hacer 4.
O 5.
Ayer contábamos en el partidazo que Anquela y el Oviedo, por mutuo acuerdo, habían puesto fin a su relación.
Sí, chico.
Hay veces que los mutuos acuerdos son... no son muy mutuos.
Sí, claro.
Son,
hay uno que estira y el otro
son lo que hay que decir.
Efectivamente.
Bueno, como el de Abelardo, casi.
El caso es que Anquela, sonido hoy, Cope Asturias.
Lo que sí quiero aclarar es que han salido en varios sitios que es de mutuo acuerdo, ¿no? Aquí no hay el mutuo acuerdo, es que me dicen que te vas y tengo que asentir, me voy y ya está, nada más.
Claro, el mutuo acuerdo de toda la vida. Te tienes que ir, pues sigo. Mira, está de acuerdo, se tiene que ir.
Es lo que se define como mutuo acuerdo de toda la
vida. Luego, Lucas.
Carlos Andrés, llamas. Hola, Carlos, Asturias, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Ha sido claro, ¿eh?
Mira, explico la situación, Juanma. Ayer el presidente del Oviedo le pregunta a Anquela que si ponen esa expresión, la del mutuo acuerdo. Anquela dice que sí. Dice que sí el entrenador. Seguramente no lo piensa mucho y en un momento de máxima tristeza, la acaban de echar, de destituir, pues dice que sí sin más porque tiene otras preocupaciones en ese momento en la cabeza. Cuando la gente que asesora a Anquela lee el comunicado, inmediatamente se lleva las manos a la cabeza y le dicen al entrenador que eso no puede ser, porque podría equivaler a una renuncia y entonces, por ejemplo, ni cobras el finiquito e incluso puedes tener hasta problemas con el paro y con otros derechos laborales. Entonces Anquela coge el teléfono, llama al Oviedo, pide por favor que quiten esa expresión y lo cierto es que a los pocos minutos el Real Oviedo retira eso de mutuo acuerdo del comunicado. Resumiendo, y lo pienso de verdad, creo que no ha habido maldad por ninguna de las partes. El Oviedo entendía que quería ser elegante con Anquela porque le tiene mucho aprecio, mucho cariño, y porque a lo mejor poner la palabra despido o destitución no las veían como las mejores. Anquela,
pero hay que ser valiente. Si tomas una decisión, tienes que ser valiente con ella.
Sí, pero es verdad también que le preguntan a Anquela, y Anquela en ese momento, que también es muy complicado el momento para el entrenador, dice que sí, en un primer momento.
Ya.
Luego se da cuenta de que puede salir mal parado en lo económico, se lo dicen los asesores, e incluso hay algo que nos llamó mucho la atención, Juan Mayer, y es que no veíamos a Anquela renunciando. Si algo tiene el entrenador, es que va hasta el último minuto, que no va a tirar la toalla, y él sabía que esto, de cara al futuro... Imagínate, ¿no? Renuncias a entrenar a un equipo, otro equipo que te va a fichar puede verlo como algo negativo, ¿no? A la hora de intentar contratarte. Bueno, el caso es que la cosa no ha ido a mayores. Anquela se ha despedido de forma elegante, ha tenido palabras de agradecimiento para el club, para los jugadores, para la afición, para la ciudad, y que hoy ya ha entrenado Sergio Gea esta misma tarde y que ha habido mucha expectación, aplausos y mucho apoyo para el nuevo entrenador del conjunto azul en la ciudad deportiva.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Pilar Casado, Grecia. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ahí sí.
Otra Final Four para el Real Madrid, otra Final Four para Pablo Laso. Además, por la vía rápida, 3-0 a Panathinaikos.
Sí, así es. Va a tener la oportunidad en Vitoria el próximo mes de mayo de pelear por la undécima después de meter al equipo en la sexta Final Four en los años que lleva Pablo Laso en el banquillo del Real Madrid. Recordemos que llegó en el año 2011 después de ganar por la vía rápida hoy 82-89 en un partido... en un nuevo esfuerzo defensivo que supliera la baja de Yul y que desde luego minimizara el físico que tiene Panathinaikos, con un guión distinto, con buena salida, con un empate a 58 que dejaba el partido completamente abierto y la aparición de la mejor versión de Facu Campazzo, como ya ocurriera en el segundo partido de la serie en Madrid. En el tramo final ha hecho el base argentino 5 asistencias y 8 puntos, ha permitido que Gustavo Ayón rematara esa tercera victoria que les coloca en la Final Four. Está volando ya el Real Madrid de camino a casa. Antes de que salieran, hemos hablado con uno de los hombres clave de esta eliminatoria que nosotros, que el Facu.
Parece fácil y parece que se está repitiendo un poco lo del año pasado con el tema de lesiones, ¿no? Hicimos un sobreesfuerzo tremendo. Creo que hay que valorar los que estamos consiguiendo en estos momentos. Hay mucho trabajo por detrás, mucho sacrificio, mucho trabajo.
En un ambiente como el de esta noche en el OACA, una vez más, ¿volvés a dar otra clase de baloncesto?
Bueno,
no me respondas con piloto automático.
No, trato de disfrutarlo, ¿no? Es una cancha que impone mucho. motiva también. Creo que jugar tanto a favor y en contra de gente de un estadio y de una afición como la del Panathinaikos, creo que nos saca la mejor versión, y en lo personal me encanta. Y trato de no presionarme, sino de disfrutarlo.
¿Alguna vez te has bañado en las Cibeles? Yo no sé si para Vitoria tendrás que prometer algo, claro.
Es un mito, no había cámaras. Pero bueno, falta mucho, no quiero prometer nada, hago lo que sea. Pero bueno, quedan dos partidos, eso es nuestro objetivo, los próximos dos partidos de la Final Four. Pero bueno, también viene bien desenchufar un poco, relajarse, disfrutar esta victoria, que no todo el mundo gana acá. Y bueno, para volver con las pilas renovadas.
Qué partidazo ha hecho Campazo para el Real Madrid, brutal. Gracias, Pilar, buen viaje de vuelta.
Un beso.
Estaremos pendientes de la Final Four.
Lo que estamos contando, que se metiera en la final de Vitoria el Barça, Baskonia y el Madrid. Sería.
Ángel García.
El Valencia campeón de la Eurocup.
El Barça, quiero recordar que está a 7 Champions de ganar este año. Cuidado.
¿Cómo?
Sí. Tiene la de fútbol, que la tiene a mano.
Ah, del club.
La de juveniles.
El club.
La de juveniles.
Dices que puede ganar 7 Champions.
Sí, la de juveniles, la femenina, la de fútbol sala, la de básquet, la de balonmano y la de hockey.
Sí.
7.
Pues es un éxito, ¿eh?
La femenina. No, pero bueno, están en camino, ¿eh? No,
eso no, ya lo sé, si no lo habríamos contado tú.
La femenina sigue tremenda, ¿eh?
Tendrías que moverte con Bartomeu, Juanma, antes de que pierda alguna. Para aprovechar una entrevistilla.
Joder, si ya estuvimos con él hace poco.
Aunque sea por teléfono.
Va a decir que iba a ser, va a abusar, sí, pero pues Bartomeu es una persona fantástica para hablar con ella. Ángel García, tenis en Barcelona.
Mañana debuta Rafa Nadal hacia las 3 de la tarde ante el argentino Leo Mayer, justo después del partido de David Ferrer ante Lucas Puig. Lo digo porque Ferrer hoy ha vuelto a alargar su carrera jugando un partidazo ante Zverev, ha ganado 6-3-6-1. También han ganado Munar Ateyafou, Nicola Kuhn, el joven español al que vimos con los calambres en Miami, ¿os acordáis? Pues a Fede del Bonis, al argentino, en un partido largo también, y Albert Ramos a Cameron Norrie.
Gracias. Hoy ha sido el día del libro.
Sí, señor.
San Jordi, uno de los mejores días del año. Os voy a pedir que me recomendéis un libro, pero me va a recomendar uno Carlos Miquel, que hoy ha estado en la presentación. Bien. De uno que tiene muy buena pinta, ¿verdad, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué libro me recomiendas?
El libro que te recomiendo es Sena, Historias Desconocidas, 25 años más tarde, que edita Motorpress y que han escrito los compañeros José Mari Rubio, que va por los 610 grandes premios de Fórmula 1, y Lemir Martins, que era uno de los mejores amigos de Ayrton Senna. Y la verdad es que el libro tiene una pinta estupenda, tiene un formato muy visual, reúne 100 imágenes inéditas y algunas historias muy curiosas, como que el número que más le gustaba a Ayrton Senna en el karting era el 42, y un mecánico japonés le dijo un día: no lleves ese número, que da mala suerte, porque el 42 en japonés significa muerte. Dio la casualidad que Ayrton Senna se detuvo en su 41 victoria en Fórmula 1 y no pudo lograr la 42. Bueno, pues como esas muchas curiosidades, repasa toda la vida de sus padres, de dónde venía. Se quería llamar Ayrton da Silva, le dijeron que eso no tenía sonoridad y por eso se llamó Ayrton Senna. Y bueno, pues al final yo creo que es un libro que merece mucho la pena y que reúne todo el compendio de Senna con algunas historias que de luego yo no conocía y que están francamente
vale,
bien.
Vale, pues apuntamos la
que
recomendación.
Sepas, Juanma, ¿sí? Que José María Rubio es una de las mejores personas que existen en este mundo.
Amén.
No en el mundo de la Fórmula 1,
en este
mundo.
En este mundo. Sí. Pues si lo dices tú, vamos, va.
Oye,
va a misa.
Y de todas maneras, si queréis un libro de Fórmula 1, yo tengo uno muy bonito, Viaje al Centro de la Fórmula 1, está muy bien,
vale.
Os lo recomiendo.
Ese es el tuyo, ¿no?
Viaje al Centro de la Fórmula 1, eso es.
Vale, gracias por la recomendación, Carlos.
Venga, un abrazo.
¿Vas? Recomiéndame un libro.
Es un titular muy parecido al de Carlos Miquel, es Vinicius, una historia desconocida.
Vinicius, una historia desconocida, vale.
Extraordinario.
Elías.
Ya has leído El Poder del Perro, ¿no?
Es el mejor libro de la historia, para mí.
Claro.
Muy bueno. 1Q84 de Murakami, te lo recomiendo.
Una historia
se
de España.
Se me hizo un poco tal.
A mí me gustó.
Vale.
Una historia de España, Pérez Reverte. Muy
ese,
fácil
me
de
lo
leer.
Han recomendado. Sí, sí.
Extraordinario.
Rico.
Yo te voy a recomendar El Arte de Llevar Gabardina, de Sergi Pamies.
Sergi Pamies, un gran crítico de televisión.
Y de fútbol,
y
de espectáculos, sí, sí, y de sí, todo, sí, sí, fuera de serie.
Emilio Pérez de Rozas.
El director de David Jiménez.
También.
¿Lo has leído ya?
Sí.
A mí me pasa una cosa con ese libro, que leí el otro día una entrevista que era tan larga en el diario.es que tengo la sensación de que ya he leído el libro.
Ah,
te lo juro,
ser.
Te lo digo en serio. Creo que se equivocan a veces concediendo esas entrevistas tan largas, porque ya lo he leído. Dicho esto con todo el respeto, para tal. Dani.
Mi libro favorito, deportivo y no deportivo, en este caso es deportivo, es Fiebre en las gradas. Ya lo habréis leído, pero si además eres del Arsenal, como yo, Nick Hornby por un tubo.
Vale. Yo recomiendo De Rafael a Nadal. Es uno de los mejores libros que...
¿Cómo?
Que se puede echar uno a la...
Pues hay otro Rafael Nadal.
Sí, sí, es de Ángel García. No sé si lo conocéis.
No, pero hay otro Rafael Nadal.
Mi ex-director.
Que fue director de Emilio, que es su libro El fil del italiano, El hijo del italiano, creo que ha sido el más vendido en San Jordi.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Araúz.
Estaban muy enfadados con Rubiales. Decía uno, al final va a ser verdad que Luis Rubiales va a vender de nuevo nuestro fútbol y encima haciendo un rollazo de torneo, José. Y esto es Rubiales, otro hipócrita que se mueve por dinero. Se negaba a jugar fuera de España una competición doméstica, que tiene su lógica por el factor cancha, pero pretende hacer lo mismo con una competición nacional. Al final, quien sale perdiendo de nuevo es el aficionado, Carlos. ¿Un éxito 30 millones de euros por la Supercopa, aunque se la lleven a Arabia Saudí? ¿Y si se llevan la Liga China por 300 millones de euros o la Copa Estados Unidos por 100 millones de euros, también sería un éxito? Y John dice, ¿valores de la Federación Española? Pues irse a un país donde las mujeres, el año pasado, asistieron por primera vez a un estadio de fútbol, con asientos reservados, por cierto. Pues no parece que tenga demasiados valores, la verdad, menos dinero y más valores de verdad, señor Rubiales.
Gracias a todos. Ha sido un placer. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, familia.
Buenas noches.
Mañana más.
Mañana más. Y mejor, antes de Maldini, Gemma Santos.
Un mensaje de parte de Berti, Juanma, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Ya no hay negociación posible. Berti o falso. Como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides. En Berti vas a tener las mejores coberturas y al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en Berti.es.
Gracias, Gemma. Buenas noches.
Buenas noches.
Llega Maldini.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 7:30 nos ponemos
en marcha
con toda la Liga de Primera División.
¡Viva el fútbol!
Atlético de Madrid, Valencia, Leganés, Athletic Club de Bilbao.
Que ha girado el cuerpo entero.
Español, Celta y Levante, Betis.
Tiempo de juego.
No se confundan.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa. Continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónito,
que es como un viaje catastral de esos. Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena. Tengo experiencia en estos neceseres.
Pero no hay manera de quitarse ese San Bernardo, que iba todo bien sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 63 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 63 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini.
¿Qué tal, Juanma?
Lo siento, pero es que
no
con,
te preocupes,
con
sí,
el
sí.
debate es
que empezó más tarde. Yo es que
mucho más tarde.
El programa en Vamos después del partido del Barça y no sé qué. Me imaginaba que ibas a empezar más tarde.
Sí,
no
sí, nada, es que ¿eh? Se han liado y encima luego hemos metido el minuto de oro de cada uno. En fin, que hemos cumplido un poco con la información. Bueno, si te parece,
sí.
No hacemos ningún tipo de lista en el día
vale,
de hoy
y
te
la
voy
semana que viene lo
eso
hacemos.
Es. Hacemos la semana que viene las listas y repasamos titulares del resto de asuntos que querías comentar en esta sección.
Vale,
¿de acuerdo?
Perfecto. La semana que viene hacemos las listas de los candidatos
eso
a mejor jugador inglés.
Eso es, eso es. Si te parece, te pregunto lo primero por el derbi de Manchester de mañana, el partido entre el United y el City.
Bueno, os está escuchando lo que ha dicho Solskjaer, me sorprende mucho, creo que es muy favorito el City, el United está francamente mal, yo creo que es defensivamente el otro día fue una calamidad contra el Everton, pero si no mejora muchísimo prácticamente no le doy opciones al Manchester United. El City, yo creo que después del accidente que fue esa eliminatoria contra el Tottenham, porque el partido de vuelta fue un accidente realmente al final, creo que yo contra el Tottenham en Liga le vi mejor y el equipo además pudo reservar jugadores y yo creo que mañana, salvo que pase algo muy extraño, debería ganar y dejar la liga bastante más clara para el City.
El Liverpool ganó 0-2.
Sí,
¿tú ganó. ¿No le ves con opciones?
Sí, no, las tiene. Lo que pasa es que si mañana gana el United en ese partido contra el City, depende de sí mismo el City, ¿no? O sea, el City depende de sí mismo. Si gana los partidos que faltan, será campeón. Con lo cual, yo creo que lo tiene algo mejor. El Liverpool jugó bien. Me gustó el partido de Liverpool. Hay un detalle muy importante y es que al final ha consolidado a Henderson como interior y no como mediocentro. Mediocentro jugó, no estuvo Fabinho titular y al final lo que hizo fue poner a Wijnaldum. Es decir, que tiene muy claro que Henderson tiene que jugar, yo estoy de acuerdo también con Klopp, bastante más adelantado, porque yo no le veo como organizador del equipo. Jugó un buen partido Mané, sufrió mucho Arnold, que no está en su mejor momento desde el punto de vista defensivo, pero al final ganó bien a un equipo débil como es el Cardiff.
En el pasado fin de semana nos dejó dos campeones. Deprimidos. La Juve...
Sí, sí, sin demasiado... Bueno, ganó la Fiorentina, se proclamó campeón, pero sin demasiado brillo, la verdad, la Juventus. Hay que decir que ha ido cambiando bastante la Juventus desde el 2011-2012. Ha ganado 8 ligas seguidas, que no lo había hecho nadie nunca en la historia de una liga grande. Y fíjate, en 2011-2012 solo queda Chiellini, porque aquel equipo estaba Matri, estaba Pepe, Vucinic, Pirlo, Vidal, Marquisio. Al año siguiente llega Pogba, luego llega Tevez, y en la final de Champions contra el Barça, que pierden en Berlín, de aquel equipo quedan solo queda Bonucci de aquel equipo, porque por ejemplo ya no está Pogba, no está Pirlo, no está Marquisio, no está Vidal, no está Morata, no está Tevez, y el equipo ha ido regenerándose permanentemente y al final bueno pues ha sido campeón para mí con una tremenda brillantez.
¿Y en Francia el Paris Saint Germain?
Sí, el PSG ganó, bueno ya era campeón porque había empatado el Lille y fue campeón ha sido una temporada en la liga de pruebas permanentes y en este partido se volvió a demostrar. Jugó Dani Alves prácticamente de media punta, jugó Dani Alves contra el Mónaco, ganaron 3-1 con un partido descomunal de Mbappé. El que no haya visto el partido se lo recomiendo porque Mbappé, las arrancadas que hace durante todo el partido, aparte de los 3 goles que marca, es impresionante, es absolutamente imparable. Y luego el partido se va a recordar por la vuelta de Neymar reapareció después de no jugar desde un partido Copa en febrero, reapareció, no hizo demasiado, jugó toda la segunda parte, pero bueno, yo creo que es una gran noticia que vuelva a jugar Neymar, sobre todo pensando ya en lo que puede ser la Copa América en Brasil, que puede ser muy bonita, ¿no?
Dime rápidamente un par de titulares de las finales estaduales de Brasil y de la Copa Libertadores.
Bueno, las finales estaduales se han jugado ya todas, ya empieza la Liga Brasileña el próximo fin de semana. El Paulista, que es el más importante, lo ganó el Corinthians 2-1 en la final del Sao Paulo, había empatado a 0 en la ida, con un gol de Wagner Love en el último instante, con jugadores como Fagner, por ejemplo, como Sornoza, Ramiro, Ralf, jugadores ya más conocidos. Y ojo a este jugador, Martinelli, un chico de lituano, 17 años, que ha sido la revelación del Paulista y puede ser un jugador bastante interesante para el futuro, ¿eh? Luego en el Carioca ganó Flamengo con el equipo que conocemos, Rodrigo Caio, con Gabigol, con Cuellar, que está jugando a un buen nivel también, con William Arao, le ganó en la final al Vasco, con De Arrascaeta, y ha sido elegido mejor jugador del Carioca, Everton Ribeiro. Y en el Mineiro, que es el tercer torneo en importancia, campeón el Cruzeiro, tras empatar a 1 en campo del Atlético Mineiro, había ganado 2-1 en la ida, con Fred, que es uno de los grandes veteranos. Y luego en el Baiano ganó el Bahía, que es lo habitual, Y luego el Fortaleza, sitio que tú y yo conocemos bastante bien, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo mucho.
Ganó el Cearense, el torneo Cearense, y el campeonato paranaense, lo típico, ganó siempre lo gana el Atlético Paranaense.
¿Te acuerdas de aquel sitio que se llamaba El Pirata?
Sí, hombre, que me voy a acordar, lo tremendo. Pasábamos muy bien allí.
Si,
en el sitio,
si alguien
ahí.
Va a Fortaleza, que vaya al Pirata.
Al Pirata, impresionante.
Impresionante.
¿No? Sí, sí, sí. Estuvimos en la Copa Confederaciones
en
2013.
Eso es, 2013.
Y luego en la Libertadores esta semana, no ha habido la semana pasada, pues destacar, por ejemplo, el Atlético Mineiro-Peñarol, buen partido, Liga de Quito-Flamengo en Quito, en Ecuador, y yo creo que es un buen partido, muy interesante, el Tolima-Boca, va a jugar Boca en siempre es un campo complicado el Tolima colombiano.
Vamos con tres preguntas de los oyentes. La primera.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Julio.
Hola.
Te quería preguntar si crees que Luka Jovic triunfaría en el Real Madrid si al final lo fichase.
Me parece un delantero que está bien, pero no le veo todavía como un equipo tan grande. Yo creo que llegaría como suplente y le costaría triunfar, la verdad.
Hola, cracks. Aquí va mi pregunta para Mundo Maldini. ¿Qué lateral zurdo del panorama internacional podría ser un relevo de garantía para Jordi Alba la próxima temporada? Muchas gracias y un saludo.
Porque hay que relevar a Jordi Alba.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho Renan Lodi, pero es un chico muy joven del Atlético Paranaense, precisamente. Me parece que a mí me gusta mucho Alaba, como jugador ya consagrado, el del Bayern de Múnich. Me parece que sería un relevo perfecto, pero bueno, es difícil traerle.
Buenas, Maldini, crack.
Muy buenas.
¿Qué te iba a decir? Hoy que es el día del libro, ¿qué libro nos recomendarías relacionado con el fútbol? Un saludo,
pues mira, hay un libro precioso que se llama Fútbol, mitos, ritos y símbolos, que es de Vicente Verdú. Un libro precioso que es de los primeros de fútbol que yo leí en mi vida. Ese libro lo recomiendo, de verdad, muy
bonito. Qué bonito, qué bonito. Hay
muy
otro,
bonito.
Ya lo hemos recomendado, el de El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano.
Sí, ese también es muy 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 clásico. Eso y es un libro precioso también.
Maldini, recuperaremos el tiempo,
vale,
que
el
hemos
tiempo
perdido. Que hemos
no pasa
perdido.
Nada.
Algún día. Y no me refiero a esta sección, sino
a todo. La vida, a la vida en general.
A la vida en general.
La vida, que
ha
es
sido
bonita.
Un placer, un beso.
Un abrazo, cracks.
Chao.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo, hasta aquí el debate, hasta aquí la actualidad, hasta aquí nuestro tramo. La radio sigue, mañana volvemos a partir de las 11:30, hay jornada de liga, tenemos tiempo de juego y no hay debate, o sea que a las 11:30, horario habitual del partidazo, nos encontramos en la radio. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.